UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche volvió a la senda de la victoria tras imponerse 2-0 al Numancia en el Martínez Valero. Los goles de Manuel Sánchez y Jonatas sirvieron para afianzarse en los puestos de playoff ante un rival directo. Los franjiverdes sobrepusieron las bajas sensibles de Verdú y Folch. Incluso, Pacheta sorprendió con hasta 5 cambios en el once inicial y cuajaron todos un partido muy serio. En el programa de hoy escucharemos las palabras de un Pacheta orgulloso de sus jugadores. Repasaremos los resultados y la clasificación de la Liga Smartbank. Premiaremos al mejor jugador de la jornada y tendremos tiempo, como siempre, de debatir qué sensaciones nos dejó el partido de Elche en nuestra habitual tertulia. Para contar todo ello y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos este programa número 2286 de la cuenta particular. Ahora mismo llegaremos a los ansiados 100, pero ya está aquí a mi lado Raúl Martínez para hablarnos de esa victoria 2-0 ante Numancia y ampliarnos esa crónica. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Ángel. Y es que el Elche viró el rumbo de sus últimos partidos. Pacheta introdujo 5 cambios, 3 de ellos obligados, y sorprendió con el estreno de Jonatas de Jesús y Dani Escriche, escorado a la derecha. Los ilicitanos se liberaron en la salida de balón y buscaron el largo a su referencia cuando la primera línea de presión del muro numantino dificultaba la elaboración. Al brasileño, antes del descanso, le costó entrar en juego. El Numancia inició mejor el partido y el exfrangiverde Iván Calero hurgó por la derecha, sin que Juan Cruz y Fidel fueran capaces de frenarle durante el primer acto. En ambas llegadas sentó a sus opositores para intentarse entrar al área y con la zurda poner en serios aprietos a Edgar Badía. La primera aparición local llegó al filo de la media hora, en un balón largo de Jonatas que obligó a la salida desesperada de Dani Barrio ante la carrera de Escriche. Los ilicitanos obtuvieron premio en su primer y único remate a puerta del primer tiempo. La falta de Fidel la bombeó arriba y Ginio, en su intento de despeje, y Manolín Sánchez se impuso por arriba para ajustarla al palo y mandarla al fondo de la red. El Numancia pudo empatar el añadido con un cabezazo de Derek, que se marchó fuera por poco.
Y el mío no ha terminado, pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países.
El guión se definió a favor del Elche tras la expulsión de Héctor Hernández, a los 5 minutos de la reanudación, por una dura entrada a Óscar Gil. Con el marcador en contra y una menos en el campo, el Numancia quedó tocado. Los de Pacheta impusieron ese fútbol de toque que se le había atascado últimamente, con Iván Sánchez gobernando por el centro y la velocidad de Escriche, Pere Milla y Fidel abriendo grietas en la muralla numantina. Jonatas cerró el resultado con un gol en su primer remate. Pere Milla se fue por la izquierda y puso un centro corrido al área pequeña, donde el brasileño atacó el balón y con la derecha reestrenó su cuenta como franjiverde para el júbilo del Martínez Valero. 5 minutos después, Pacheta le dio el relevo por Nino, como también aprovechó para dar descanso a Juan Cruz y permitir el debut de Víctor como mediocentro. Fue el colofón a la fiesta franjiverde para recuperar la ilusión y mantener la sexta posición en la tabla. El Numancia, por su parte, suma 6 jornadas sin ganar y cae enteros en la clasificación.
Gracias, Raúl, por esa crónica de cada lunes. Vamos ya a la rueda de prensa. Vamos con esas palabras de Pacheta, que se le preguntaba por qué sensaciones le había dejado este partido, esa victoria tras tres jornadas sin ganar.
Gracias por los elogios. Del partido de hoy lo mejor es la sensación de solidez que hemos tenido, la sensación de contundencia. Me voy con buenas sensaciones, con muchas bajas, con muchos cambios en el equipo y demás, pero el equipo sabíamos que iba a competir porque compite siempre. Entonces la mejor sensación es que compitiendo hemos vuelto a ganar sólidos. Y esto puede ser lo mejor de todo. Y dejadme que esta victoria se la dedique a dos niños que nos han llegado al vestuario esta semana. Acabamos de ser padres también con Fidel, al niño de Ramón. Y un abrazo enorme, igual que llegan niños, gente que se va. Un abrazo enorme a Enrique Ortola. Desde aquí, esta victoria es...
Esta victoria que deja al Elche todavía sexto en la tabla y que viene después de varios partidos en los que el Elche no conseguía atinar y dar con su juego. No, esta victoria vuelve a renacer esa ilusión. ¿Y qué significa para el míster esta victoria ante el Numancia?
Cada victoria nos acerca muy deprisa a eso. Yo hoy tengo la sensación de haber dado un paso, probablemente el más importante de toda la liga. Por eso, por haber venido de dos derrotas seguidas y por vernos otra vez ahí arriba. Tú cuando te metes en playoff, los rivales juegan contra ti distinto. Esto es lo que nos tenemos que preparar ahora. Todos los rivales juegan con mucha más intención y mucha más potencia ante los rivales de playoff. Eso es lo que nos tenemos que preparar ahora, porque llevamos ya 4 o 5 semanas aquí y vamos a pelearla. Vamos a seguir compitiendo como animales. Y vamos a ir a Vallecas a competir. De equipo hemos tenido 2 derrotas, pero para nada bajo los brazos. Hemos dado sensaciones de poder empatar los 2 partidos o incluso de ganarles. Hemos perdido, pues perdemos. Pero no he visto dudas por ningún momento. No las he visto. Y hoy creo que hemos hecho un partido contundente y un partido que luego hemos manejado bien los tiempos del partido. Todavía tenemos que ajustar un poco más, pero hemos manejado los partidos. Estoy muy contento del partido de Scriche, del partido de Jonathan, de los minutos que ha tenido Nino. Estoy contento del partido.
El partido sorprendió a todos, como decíamos en el inicio, por esos 5 cambios, además de los obligados por sanción de Verdú y Fols, por los que entró Manuel Sánchez y Josema en la defensa. También sorprendió con esos 2 delanteros, con Scriche y Jonatas, y la suplencia de Nino, entre otros. Esto significa que todos son importantes, que al final el que juega lo hace bien.
Solo así no se consiguen los fracasos. Los éxitos, ojalá lleguen de esta manera que la estamos trabajando. Pero los fracasos, cuando tú tienes un grupo comprometido, el fracaso no llega. Y este grupo, vuelvo a repetir, en la previa dije que es un orgullo, que estos jugadores no merecen ninguna duda y me lo demuestran cada día. Ganen, empaten o pierdan, el equipo compite. Y compite a quien pones. No baja los brazos nadie, no ha entregado nadie la cuchara. Y cada vez somos más para el 11 titular. Así que hemos arrancado el mes de marzo con una victoria y con sensaciones poderosas. Quizá no hemos hecho el partido más fluido de todo el año, pero en momentos hemos sido muy verticales, muy, muy verticales. Así que unas cosas por otra. Pero hoy es para disfrutar esto, para disfrutar esta semana, para prepararnos para el Rayo. Y a partir de ganar el Rayo, veremos a ver lo que pasa.
Veremos a ver lo que pasa. También Pacheta, para ese partido ante el Rayo, recuperará el centro del campo, recuperará Ramón Fall, no sabemos si a Nuque, pero ayer con esas bajas se vio obligado a jugar con Iván Sánchez de medio centro, como ya ha hecho en varias ocasiones en este campeonato, y la verdad es que no lo hizo nada mal el jienense en esa posición.
Veremos a ver, también está la posibilidad de jugar con 3 ahí dentro, Iván, Víctor y Manolo, Ramón o Nuque, nos da la posibilidad de jugar con 3, ya veremos. Pero Iván es muy bueno donde le pongas. Entonces, habrá días que juegue y otros días que no. Dice, pero si es tan bueno, ya, pero es que tengo otros también igual de buenos. Entonces, dependiendo del partido, veremos a ver las posiciones. Hoy hemos vuelto un poquito a ese 4-1-4-1 en ciertos momentos. por ajustar con los medios centros de ellos. Hemos entregado un poco más de campo que otros días, pero hemos robado y hemos salido con mucho, mucho peligro. Entonces, bueno, estamos adquiriendo otros mecanismos que nos hacen mejores también, no solo las posesiones de balón largas, sino el entregar un poco de campo y salir y provocar ese error. Nosotros especulamos poco, provocamos error y salimos. Y hemos salido 3 o 4 veces con mucho, mucho criterio. Bueno, alternativas, alternativas.
Alternativas como la de dejar a Nino, el eterno capitán, en el banquillo. No sabemos si fue por descanso o por quizá cambiar esa estrategia que a Leche ya le conocen todos, y puede ser que jugar con dos delanteros de otras características le diera más cosas al equipo. ¿A qué se debió la suplencia del almeriense?
Al capitán me lo llevaría conmigo siempre. A donde yo me vaya me gustaría llevármelo. Me lo llevaría conmigo de jugador, ¿eh? De jugador me lo llevaría conmigo, tenga 40, 45 o los años que quiera. Me lo llevaría conmigo, porque el capitán es capitán. Pero al final el míster va buscando cosas, tengo que ir regulando a todo el mundo. Y hoy le ha tocado a Nino. Pero vuelvo a repetir. Yo me voy con Nino donde él quiera. Y yo me lo llevaría siempre. Entonces no, decisiones de partido y nada más. Pero Nino es un ejemplo, una leyenda y jamás le haré daño.
De la Liga Smart Bank.
Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, que nunca hará daño a Nino y creo que a nadie en la vida en general, porque ese hombre es ternura y amor, vamos a repasar lo que dio de sí la jornada número 30 de la Liga Smart Bank. ¿Qué resultados destacamos, Raúl?
Empate a 1 en Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, que deja a ambos en la mitad de tabla. La Ponferradina vence por la mínima al Sporting en el Toralín, estadio en el que no pierde desde octubre, su única derrota, que fue 2-0-2 ante Las Palmas. El Huesca empató en casa a 2 ante una Extremadura que suma ya 3 partidos sin perder. El Cádiz vuelve a abrir distancia en el liderato tras vencer por 2-1 a la Almería. Albacete y Rayo empataron a 1 en un partido en el que el ex franjiverde, Yasin Kasmi, se estrenó como goleador del conjunto madrileño. El Racing saca un punto de oro empatando a 2 a un Zaragoza que acumula 9 partidos sin perder, en un partido en el que ambos conjuntos acabaron con 10 jugadores. Mirandés y Girona empataron a 1 y el conjunto de Anduba no conoce la victoria desde hace 9 partidos, desde que lo hiciera precisamente ante el mismo rival, ganando 0-3 en Montilivi. Deportivo y Lugo empataron a 0 en un duelo clave por la permanencia. El Fuenlabrada consiguió igualar al Alcorcón un resultado de 0-3 con 2 jugadores menos, pero el conjunto madrileño se llevó el partido en el 93 poniendo el definitivo 3-4 y sigue sin perder fuera de casa. Y el Oviedo ganó en casa 1-0 ante el Tenerife para seguir aspirando a la salvación.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
El Cádiz sigue líder con 55 puntos a 3 del segundo clasificado, que es el Zaragoza con 52. Abriendo ya la zona de playoff, en tercer lugar se encuentra el Almería con 47 puntos. El cuarto es el Huesca también con 47. En quinta posición está el Girona con 46. Y en sexto puesto se encuentra el Elche con 43. Ya en la zona roja, el Lugo abre la contienda con 33 puntos. Le sigue el Oviedo con 32, en penúltima posición está la Extremadura con 31 y el colista es el Racing de Santander con 25 puntos.
Ya hemos repasado los resultados, vamos ya a hablar de nuestro partido. Vamos a nuestra querida tertulia.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Es suena ya música calentita, música que te da picorcito. Significa que va a pasar algo. Llega la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Llega el momento para analizar las sensaciones que nos dejó esa victoria de 2-0 de Elche frente a Numancia. Para ello sigue aquí a mi lado mi fiel compañero Raúl Martínez.
Por supuesto, seguimos aquí.
Siempre. Y hoy tenemos un invitado que, mira, ha dicho, quiero hablar del Elche. Pablo Aliaga, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel. Raúl, gracias por invitarme un día más. Llevaba tiempo sin venir. Creo que el último programa fue en Navidad.
Sí, puede
ser. Fue un poco raro el programa, pero sí. Bueno, salió adelante.
Sí, estuvo bien. Y bueno, para empezar os pido unas sensaciones. ¿Qué os dejó el partido del Elche?
Yo, mis sensaciones la verdad es que fueron muy buenas, a pesar de los primeros 15-20 minutos en los que el Numancia se vino un poco arriba, con ese disparo de Iván Calero que rechaza bien Edgar Badía. Al final, luego el Elche supo dominar el partido, supo mantener bien la posesión del balón. Hubo un momento en que, a partir del centro del campo para arriba, el Elche tuvo dominio total en campo propio del Numancia. Y la verdad es que al final tanta presión, tantos centros que ya al final no encontraron el rematador, pues parecía claro que el Elche podía abrir el marcador, y efectivamente así fue. Al final, con una jugada de rechace, Manuel Sánchez consiguió abrir el marcador en el minuto 36. Y ya en la segunda parte, a partir de ahí, yéndose con buenas sensaciones, a los 5 minutos expulsan a Héctor Hernández por una entrada clara sobre Óscar Gil. Y a partir de ahí el Elche ya empieza a dominar mucho más, tiene muy bien leído el partido, y en ese momento al final sentencia con un gol de Jonathan de Jesús, que se le vio un poco perdido en la primera parte, en la segunda es que se le vio un poco más activo, y al final para mí victoria bastante justa y bastante clara del Elche.
Bueno, poco más puedo añadir a lo que ha comentado Raúl, pero sí quería rescatar un poco esas declaraciones de Pacheta diciendo que no ha sido quizás el partido más regular del equipo, pero fijaos que pese a no ser el mejor partido del equipo, lo ha sacado adelante con cierta solvencia. Eso le tiene que dar muchísima confianza de cara al tramo final de la temporada y para afianzarse en esos playoffs.
Sí, porque recordamos que el Elche antes de jugar estaba fuera de los playoffs, el empate conseguido de Rayo en Vallecas en Albacete. Fíjate que se ha jugado partido de vuelta del Albacete Rayo, y el Rayo Albacete no sabemos cuándo se va a jugar por aquellos insultos. Bueno, por aquellas cosas que le dijeron a Zozulia.
Zozulia, sí.
Y, chicos, cosas del fútbol. No sabemos cuándo se va a jugar ese partido. Pero lo que venía a decir es que el Elche tenía esa cierta presión, entre comillas, de volver a playoff, aunque algunos siguen vendiendo que queremos permanencia. Señores, estamos a 10 puntos de descenso y...
Y muchos equipos de por medio.
Sí, muchos equipos de por medio.
Demasiado, diría yo.
Sí, claro. Hay gente peor que tú, ¿no? Siempre... Sí. Se dice así, y el Elche pudo con esa presión, 3 partidos sin ganar, en casa, que no está siendo de los mejores locales, un rival que si llegas a perder contra él, te sobrepasa. Se pudieran haber puesto las cosas muy mal, pero dio un golpe sobre la mesa el Elche, sin duda.
Completamente un golpe sobre la mesa, porque empezar ya la jornada fuera de playoff ya condiciona de que tengas que ganar, porque además, tal como estaba apretada la clasificación, y teniendo en cuenta tantos fallos de equipos, al final te mantenías en esa séptima, octava posición, tantos fallos que había habido entre mitad de tabla, tantos equipos que te podrían haber pasado, porque el Elche tenía hasta 5 o 6 posibles equipos que le podrían haber pasado en la clasificación, que al final solo te pasen 2 o 3, eso hay que aprovecharlo, teniendo en cuenta también que Girona, Zaragoza, tal, han empatado, han pinchado esta jornada, también es buena ocasión para aprovecharlo, y el Elche lo hizo, dio un golpe sobre la mesa, al final... Es lo que tiene que hacer, pero recordemos que con ese partido menos que tiene el Rayo si gana ese partido ante el Albacete, iguala en puntos al Elche, y ahora mismo es clave prácticamente sumar cada punto para estar arriba en el playoff.
Bueno, yo quería decir también que estamos a principios de marzo y, bueno, tras un mercado de invierno un poquito complicado para el Elche, con la pérdida de Gonzalo Villar y de Yassin, creo que se ha repuesto bien el equipo y ha sido capaz de revertir un poco una situación que a lo mejor a priori se veía un tanto difícil, pero sí que es verdad que a base de trabajo y de buenos resultados el equipo se mantiene en playoffs y, bueno, parece, no sé si estaría de acuerdo conmigo, que puede ir a más.
Sí, desde luego, yo creo que una de las claves es Iván Sánchez de medio centro, porque no es lo mismo un pivote defensivo, puede ser Manolín o Ramón Folch, y en Fulu, con todos mis respetos, porque que Iván Sánchez, incluso ya vimos minutos de Víctor Rodríguez, que creo, ya lo adelantó Pacheta, y yo creo que va a ser así, está destinado a ser la manija del equipo.
Completamente. Víctor Rodríguez vimos los primeros minutos que tuvo ayer, jugando de medio centro, volviendo a desplazar a Iván Sánchez a la banda, nada más entrar. Y la verdad es que primeros buenos minutos de Víctor Rodríguez, hay que verlo más, con más regularidad, hay que ver que el chaval vaya teniendo también minutos. Y la verdad es que al final ese medio centro creativo tienes que jugártela con Iván Sánchez o Víctor Rodríguez al final para que el equipo salga adelante, para que pueda atacar, para tener ese dominio. Es cierto que Iván ayer perdió alguna vez que otra el balón, sobre todo en la salida, porque al final, a pesar de haber jugado ahí varios partidos, tampoco ha tenido muchos minutos y pues al ser un jugador acostumbrado a regatear, a desbordar, no es la misma posición que mantienes, igual que no es la misma posición que en banda, no tiene las mismas funciones.
No, claro que no. Y también dijo Pacheta que había la posibilidad de que jugaran con tres, con ese 4-1-4-1, que sería un pivote más defensivo, quizás Manolín y Folch, y luego Iván Sánchez y con Víctor, vete tú a saber, o incluso metiendo ahí en full un poquito más de músculo, e Iván, uno así más contención y otro más creativo.
Bueno, variantes tácticas, creo que pocos entrenadores tienen el privilegio de Pacheta de poder contar con 5, 6, 7 jugadores en el centro del campo y probar varios sistemas en función del rival, en este caso frente al Numancia. Decidió jugar con Iván Sánchez de centrocampista y bueno, veremos a ver el siguiente partido por qué variante táctica opta Pacheta.
Sí, porque Rayo es un equipo de tener mucho balón y sin duda, si quieres rascar algo, creo que todo pasa por la posesión.
Sí, completamente. Al final, yo para Vallecas sinceramente firmo un empate, porque siendo un campo difícil prácticamente...
Raúl, es un equipo playoff.
Sí. Empate. Bueno, todavía hay que recordar que quedan 7 puntos de los 50 que dijo Pacheta para empezar a hablar de playoff. Queda ya poquito, pero...
Vienen más vendehumos que más Luján. Venga, a ver. dime.
Sí. La verdad es que ahora mismo el Rayo es un equipo que viene de varios empates, alguna victoria por ahí también, pero... la verdad es que yo, por supuesto, lo primero que quiero es ganar, porque ya ganar con el Rayo sí que sería dar un golpe definitivo sobre la mesa. Recuperas también a Gonzalo Verdú y Ramón Foll. Los tres apercibidos que tenían que estaban ayer, al final no vio tarjeta a ninguno de ellos, así que vas a tener prácticamente a todo el equipo disponible, si en full se recupera también de la lesión. Así que prácticamente con el Rayo hay que salir a por todas.
De todos modos, yo espero, efectivamente, como dice Raúl, un sistema un poquito más atrevido, porque ya sabemos lo que pasa cuando sales a empatar, que pierdes.
Sí, pero sí.
Dime. Y en ese caso yo espero también, pues eso, un Elche con ganas de tener la posesión, de quitar el balón al Rayo, y el Rayo sin balón seguramente esté muy perdido, y a partir de ese dominio del esférico poder construir y seguramente ganes el partido, porque lo que hemos dicho, el Rayo sin balón pierde bastante.
Pues sí, y otra variante para ir terminando el análisis de este partido fueron esos dos delanteros que puso a priori Scriche y Jonathan. Es verdad que luego vimos a Scriche en la derecha y fue más esa combinación entre Pere Milla por el centro enganchando y Jonathan arriba. No sé qué os parece esa variante, si creéis que fue más para que el Elche se desquitara ese análisis que le tenían los rivales sobre él, o fue una variante ante un rival que fuera de casa es más flojito y dijeron vamos a hacer un juego más directo y vamos a intentar tener más ocasiones.
Yo creo que el Elche en los últimos partidos venía falto de ocasiones, no tenía mucha llegada al área, venía prácticamente en Tenerife de hacer una o dos ocasiones como mucho, porque no es que no hubo más, prácticamente no disparó a puerta. Y yo pienso que ya Pacheta quiso revertir esa situación, quiso probar una variante más ofensiva con la que el Elche pudiera llegar bien arriba. Es cierto que ayer era jugársela un poco, porque no estando ni Gonzalo Verdú ni Ramón Folk atrás, puede que ahí había que ver cómo se las apañaba en Josema y Manuel Sánchez. Para mí, buen debut de Josema y destacable Manuel Sánchez, y al final... yo pienso que esa variante ofensiva le puede ayudar bastante al Elche en los próximos partidos, sobre todo para cuando veas que es un partido, hace falta gol, hace falta crear ocasiones.
Bueno, yo creo que es un poco lo segundo que comentaba Ángel. El Numancia tampoco es uno de los mejores equipos de la segunda división, y jugando fuera de casa tienes que ir a apretarle, intentar sacarle el mayor rendimiento ofensivo posible, y ahí sacaron las ocasiones y vinieron los goles.
Ocasiones y goles que vinieron gracias a uno de los mejores jugadores de partido.
Na 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 Máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía del Máster. Momento para elegir al mejor jugador de la jornada. De esta victoria yo voy a proponer tres nombres. Uno es Manuel Sánchez, que anotó gol. Le sacaron su tarjetita particular para ir siguiendo con la media. Sí. Pero estuvo luego muy bien, muy serio en tareas defensivas y tuvo una gran presencia en el centro de campo. Otro es Dani Escriche, que partió de la derecha e incluso tuvo alguna ocasión que otra para perforar la portería. Y otro es el mediocentro provisional, entre comillas. Digo provisional porque al igual se queda estable, que es Iván Sánchez.
Yo le voy a dar mi voto a Manuel Sánchez en este caso porque a pesar de no haber disputado casi minutos en los últimos partidos, de ser un jugador que últimamente venía prácticamente, eso precisamente, sin tener minutos y ayer tenía que cubrir una baja importante como la de Ramón Foll, cubrirla con un gol y con buenas tareas defensivas, que es la fragilidad que tenía ayer el equipo, yo pienso que cumplió muy bien el papel.
Yo, si el objetivo de Manuel Sánchez era marcar el gol y que le saquen esa tarjeta amarilla, chapó por él. Le doy el mejor jugador del partido. Pero, si no, a Iván Sánchez.
Yo, como siempre premiamos la creatividad, hoy voy a premiar la contundencia y la seriedad y se lo voy a dar a Manuel Sánchez. Así que, premio para el andaluz, que es primero de esta temporada. Llegando ya a la recta final de este programa, yo os quería comentar por último esa segunda división que está que arde. Es que los de arriba, los que persiguen al Elche, entre comillas, llevan muchísimo tiempo sin ganar y el Elche estaba claro que si ganaba se empezaba a distanciar y sin duda parece que es que si el Alcorcón no llega a marcar en el 94, el Elche estaría a 3, le sacaría 3 puntos a su siguiente en la clasificación, pero es que, ya te digo, está esto que puede ganar cualquiera.
Sí, ahora mismo estamos viendo, sobre todo en las últimas jornadas, ya decimos hay dos jornadas en las que el Elche se le podría haber apretado mucho más el playoff, porque hay otros equipos que podrían haber entrado, y a pesar de ahí, sigue ahí arriba, porque sobre todo está viendo una consecución de empates y una consecución de partidos, que ahora mismo cualquiera es capaz de ganar a cualquiera, es decir, completamente loca la segunda división.
Bueno, esto ya sabemos cómo es. Aquí, del primero al último, te puede ganar, puedes empatar por el de cualquiera. Y este año no iba a ser menos. De hecho, claro, está la clasificación en un puño. Incluso hay cualquier rival de abajo de la zona de descenso que esté peleando por no bajar, que gane un par de partidos como le pasó al D, porque ya se preveía que a lo mejor iba a llegar arriba y todo.
Sí, ya está con la soga al cuello.
Con estos empates, esto es un lío de la segunda división. Y bueno, hay que intentar ser lo más regular posible dentro de toda la irregularidad que vas a tener.
Sí, es que lo vimos. El Zaragoza, que parecía intratable, perdía con el Racing de Santander en el 90, empató en el descuento. El Racing es último, el Zaragoza es segundo y si llega a ganar podría haber incluso sido primero. Cádiz-Almería estaban arriba, súper disputado todo, ganó el Cádiz 2-1 ante una Almería que hay que decir que está muy mal. Es que la segunda división te da sorpresas cada jornada.
De hecho, la Almería ahora mismo está solo 4 por encima del Elche, a 6 del Alcorcón, que es el séptimo. Y bueno, incluso el Elche, si consigue ganar un par de partidos seguidos, podría incluso ponerse tercero adelantando a Girona, Huesca y Almería, que son 3 de los cocos de la categoría de plata.
Destacar también empates de Huesca y Girona, que son dos equipos también que venían muy fuertes y ahora están flojeando.
Bueno, flojea todo, igual que no flojea el tiempo, que esto se nos va de las manos. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecer la presencia de Raúl un día más.
Gracias a ti, Ángel.
Y Pablo Aliaga, que nos ha acompañado en esta querida tertulia.
Gracias a vosotros, compañeros, y enhorabuena por la temporada.
E igualmente. Ojalá pudiera decirte a ti lo mismo sobre
tus cosas. Ay, bueno, sobre otro día será.
Bueno, nosotros espero, gracias a ustedes por habernos acompañado un día más. Volveremos el viernes para contarles esa previa entre Rayo Vallecano y Elche, que se jugará domingo a las 12 del mediodía en Vallecas. Que pasen buena semana. Adiós. A tu barriga se despista y gira el rumbo, se perdió en la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.